una experiencia española en una primera aproximación. Agradezco, por supuesto, en primer lugar, al centro la deferencia y la amabilidad que han tenido para invitarme una vez más. Agradezco al profesor maestro Carlin Bredi por la su presidencia, a todos los asistentes, al profesor Víctor Listo, al profesor de Masoma, una vez más, tuvo amable invitación para exponer muy brevemente las cuestiones relativas a la forma en el derecho español, el significado de la forma en el Código Civil, en los contratos, en donde, como verán, el principio básico es consensualista, con libertad de forma, en donde hay una serie de excepciones para la obligación de documentar el contrato, las relaciones existentes entre el contrato anterior y el posterior, y la diferencia fundamental entre la regulación del Código Civil y la de la protección de los consumidores, para lo cual brevemente haremos referencia a la definición del consumidor, a su protección jurídica que está en la Constitución española, con mención específica a la relación de la responsabilidad de productos defectuosos, del etiquetado y de la presentación, y sobre todo también de la, al final, de la publicidad engañosa, especialmente. Giovanni, avanti. En primer lugar, es necesario, gracias a mí, necesario partir de una distinción entre el modelo fundamental del contrato descrito del Código Civil. Por una parte, el Código Civil es de 1889 en España, válido para los contratos entre iguales, pero que no resulta válido para los contratos entre una parte, un profesional, un empresario, y la otra parte, un consumidor. Ahí se requiere una normativa especial de protección, porque el Código Civil se ha demostrado insuficiente para conseguir la protección del consumidor, de la parte débil. Y en ese sentido hay una norma fundamental que después el profesor Luna desarrollará con más detalle, que es el Real Decreto Legislativo 1/2007 de refundición de todos los textos de consumidores. Ahí se regula la protección de los consumidores, los contratos a distancia, los celebrados fuera del establecimiento comercial, los viajes combinados y la responsabilidad por productos defectuosos. En este texto, de todas maneras, no tiene dejar margen la normativa de medicamentos, comercio electrónico, publicidad. Hay una ley de publicidad propia, de precios, de etiquetado, de presentación, de ordenación de verificación, de contratos de aparcamiento. Pero en general la mayor parte de las normas están refundidas en el Real Decreto del 2007. Es fundamental, por tanto, la diferencia entre la regulación del Código Civil de 1889 para contratos entre iguales y la normativa de protección del consumidor. Previamente, ¿vale? Hemos hecho una primera aproximación al concepto básico de la forma. La forma es el vehículo de comunicación de la voluntad, el signo para que pueda ser conocida. lo que es derecho exige desde el punto de vista más estricto, aparte del consentimiento, aparte de las voluntades, para que el acuerdo sea vinculante, y tiene diversas formas, como finalidades: aclarar, garantizar la prueba y tutelar a las partes. Me ha parecido intelectualmente más honesto expresar esta primera aproximación básica del término que estamos utilizando. Para continuar, ¿vale? Atención. El principio, el consensualista, es un principio fundamental el sistema del Código Civil Español. Lo habíamos adelantado, el Código Civil en España, en 1869, dice que el contrato obliga por el consentimiento. El contrato se perfecciona, artículo 1958, por el consentimiento, y desde entonces obliga. En principio, por lo tanto, con el consentimiento, el contrato es válido, perfecto, y obliga desde que medio ese consentimiento. Y sin embargo, el artículo 1280 del Código Civil dice que en documento público tienen que constar muchos contratos. Y por escrito, aunque en documento privado, otra serie de contratos en función de su cuantía. Pero este, el alcance de este precepto es que son requisitos de forma del artículo 1280 del Código Civil, pero que no son necesarios para la validez del contrato. El principio, por tanto, del Código Civil es el consensualista y con libertad de forma. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, que las prevé el propio Código Civil, que la hipoteca, el contrato de constitución de hipoteca, en ese caso, requiere para su validez que el acuerdo, el consentimiento, conste en una escritura pública y se inscriba en el registro de la propiedad. Hipoteca es igual en italiano que en español, ¿no? Entonces, en la regulación del Código Civil en materia de forma se complementa además este artículo 1989 con el artículo anterior, 1980, con el artículo anterior 1279, en donde cada una de las partes tiene la facultad de exigir a la otra una forma, durante además un plazo de 15 años. Y esa facultad tiene su origen en la ley, aunque las partes la pueden condicionar también a determinadas prestaciones. En este caso, si no se satisface la prestación, no se puede exigir el otorgamiento. Y en el Código Civil, además, los contratantes pueden introducir requisitos de forma en un contrato cuando la ley no señala una forma, o pueden reforzar los requisitos de forma. De todas maneras, en cuanto a la regulación, como ya digo, partiendo del principio consensual de libertad de forma, es necesario también hacer una precisión respecto de la relación entre un contrato anterior, válido, con el consentimiento, y después su documentación, con la forma correspondiente. El Código Civil Español no contempla, no hace referencia en modo alguno a la responsabilidad precontractual derivada de los tratos preliminares. A veces se asimila a la responsabilidad contractual, otras a normas de responsabilidad extracontractual. Y sí que hay una mención a un elemento también interesante en los aspectos que nos convocan relacionados con la forma de los contratos y los vínculos formales, es el de la concurrencia entre la oferta y la aceptación, en donde el Código Civil se inclina por la teoría de la cognición. El contrato se perfecciona cuando el aceptante emite la declaración de la aceptación y esa declaración a su vez es recibida y conocida por el oferente. En ese sentido, el artículo, con toda claridad, 1862, dice que la aceptación por carta no obliga al que hizo la oferta, sino desde que se conoce, sino desde que llegó a su conocimiento. Esto por lo que se refiere a la regulación con carácter general contenida en el Código Civil. Los vínculos formales en España, en el contrato, tienen que partir de esa diferencia que hasta ahora hemos explicitado entre la regulación del Código Civil de 1889, que era perfectamente válida para contratos entre iguales, pero que no tiene validez para aquellos supuestos en que una de las partes es un empresario y la otra un consumidor, en donde existe un desequilibrio y en donde en España y en otros países, por supuesto, la Unión Europea especialmente, existe una normativa de protección del consumidor, para lo cual se parte de un concepto jurídico de consumidor o usuario, entendiendo por parte de la legislación española como la persona física o jurídica cuyos actos de consumo sean ajenos a la actividad empresarial o profesional. En España, además, es necesario precisar que este concepto aparece regulado en ese Real Decreto Legislativo, al que después hará mención más detallada el profesor Luna Serrano, Decreto Legislativo 1/2007, del 16 de noviembre del 2007, que adapta, que amplía la noción de consumidor en la legislación española. Pero además, en España existe unas legislaciones propias, y ahí también hará mención especialmente a la de Cataluña, que es la más moderna, de las regiones, que allí se llaman comunidades autónomas, dentro de su ámbito territorial y de competencia, que establecen su propio concepto de consumidor, siguiendo las bases de la anterior ley, que ahora está recurrida en el texto del 2007, la ley de 1984, general para la defensa de los consumidores y usuarios. En todo caso, también conviene precisar que no existe un único concepto de consumidor aplicable para todos los usuarios, para todas las normas que regulan los aspectos relacionados con el ámbito del consumo y de protección del consumidor, sino que existen conceptos diferentes, conceptos diversos, atendiendo a la finalidad de las mismas y atendiendo a, según se trate, de adquisición de bienes o de prestación de servicios por parte de empresarios o profesionales. En España sí es cierto que desde 1978 se establece un principio básico de tutela jurídica de posesión del consumidor, establecida en el texto de la Constitución Española. La Constitución Española, en 1978, establece en su artículo 51 que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y de los usuarios, con procedimientos eficaces para la tutela de los derechos de la seguridad, de la salud, de los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios, con protección contra los riesgos que puedan afectar a su salud o a su seguridad, estableciendo además un mandato a los poderes públicos para proteger de manera prioritaria los derechos de los consumidores, de los usuarios, cuando exista una relación directa con bienes o servicios de uso, de consumo generalizado, ordinario, tal y como ahora lo dispone el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios de 2007, estableciendo en este texto una ley, de la ley, una específica responsabilidad para productos defectuosos. En el libro tercero de este texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, se contiene una regulación específica sobre la responsabilidad civil por productos defectuosos y de servicios defectuosos. Partiendo del concepto legal de productos, en donde el fundamento es que se trate de bienes muebles, un concepto amplio en el que se considera incluido cualquier bien mueble, aun unido o incorporado incluso a unos bienes muebles o incluso también a otro bien inmueble. Y también considerando asimismo el gas y la electricidad. En último término, un elemento fundamental en la protección de los consumidores en materia de forma, que está establecida también en la Ley General para la Defensa de los Consumidores, es el etiquetado, la presentación de los bienes y servicios. La Ley General de 2007, en su artículo 18, establece que el consumidor o usuario tiene pleno derecho a recibir de forma clara, comprensible, información veraz, eficaz, suficiente sobre el nombre y la dirección completa del productor, naturaleza, composición y finalidad del producto, calidad, cantidad, categoría, denominación usual o comercial, fecha de producción o suministro y lote, cuando sea exigible reglamentariamente, plazo para el uso o consumo recomendable, fecha de caducidad, instrucciones claras, indicaciones para el uso correcto o el consumo adecuado, advertencias, riesgos previsibles, y nunca se admite que por el etiquetado y la presentación o cualquiera de sus modalidades, bienes o servicios, se induzca al error al consumidor. Ello se completa además con una específica relación sobre la publicidad. La publicidad tiene una ley general propia, al margen de la Ley de Consumidores. Ley General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988, en donde se establece claramente que es necesaria para la protección del consumidor una normativa propia distinta de la del consumidor, de la del Código Civil, y por supuesto que todavía no se incorporó a la Ley General para la Defensa de los Consumidores. Se consideró que era impropio, que era insuficiente la protección en materia formal del Código Civil, y dentro de ciertos límites se protege o se intenta proteger al consumidor, que es la parte más débil en la formación y en la protección del contrato. A ello corresponden pues las normas propias de los consumidores y usuarios, el artículo 8 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y especialmente en esta materia de publicidad, la Ley General para la Publicidad, porque se transpuso una directiva comunitaria de 1984-1988 en España. En esa ley de publicidad se dice claramente que publicidad es la forma, y por eso tiene mucha importancia los vínculos formales, de comunicación realizada por cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial o industrial o artesanal o profesional, con la finalidad de promover de manera directa o indirecta la contratación de bienes, muebles e inmuebles, servicios, derechos y obligaciones. Y se considera prohibida, ilícita, la publicidad contraria a la dignidad, engañosa, desleal, subliminal, o que infrinja la normativa de publicidad de determinados productos. Se completa esta norma con la necesidad de controlar la publicidad engañosa y la publicidad comparativa. Hay en el ámbito comunitario directivas de publicidad engañosa y publicidad comparativa para proteger en materia formal los derechos de los consumidores y usuarios. Hay además otras normas de manera particular, de acuerdo con bienes o servicios, aspectos concretos en la alimentación, en los medicamentos, en las entidades de crédito, en los inmuebles, en el sector inmobiliario, en productos o servicios con finalidad sanitaria, y se establece con claridad que es ilícita la publicidad engañosa. Por publicidad engañosa se entiende la que induce a error, la de que cualquier manera, incluida la presentación formal, induce o puede inducir a error a los destinatarios y afecta a su comportamiento económico o pueda perjudicarles. Y asimismo, la Ley General de Publicidad se establecen los requisitos, el contenido mínimo que tiene que tener una publicidad comparativa para no resultar ilícita. Publicidad comparativa es la que alude a un competidor explícita o implícitamente, o a los bienes o servicios ofrecidos por el mismo. En último término, y con ello hago una breve referencia de resumen a lo que he venido manteniendo, cuyo texto amplio dejo a disposición de la organización. He tratado de hacer una breve referencia, si me parecía necesario, en cuanto al análisis de los vínculos formales del contrato en el derecho civil español, la tutela de la defensa de los consumidores, en la que es necesario hacer dos bloques. Una, la regulación del Código Civil, 1889, principio de libertad de forma, consentimiento, que es adecuado para contratos entre partes iguales, y por otro lado, la normativa específica, en donde existe un profesional o empresario y un consumidor o usuario, en donde se establece una ley general de consumidores y usuarios, una ley general de publicidad, que contemplan los aspectos formales para una mayor protección del consumidor. Desde el punto de vista del Código Civil, es cierto que contiene todavía normas de tutela del parte débil del contrato. No se puede dejar el contrato y su cumplimiento al arbitrio y a la discrecionalidad de uno de los contratantes, artículo 1856, es nulo el contrato con vicios de consentimiento, artículo 1865, se exige la responsabilidad procedente del dolo, artículo 1102, etcétera. Existen otra serie de leyes, algunas anteriores a la Ley General de Consumidores y otras posteriores, que tratan de proteger a la parte débil, ley de arrendamientos urbanos, ley de venta de bienes muebles a plazo, ley de competencia desleal, algunas ya incluidas, como por ejemplo la ley de ventas fuera de establecimientos comerciales, en la refundición de la Ley General de Consumidores, otras no incluidas, como la Ley General de la Justicia, pero es cierto que el punto central de la protección de los consumidores en España se parte de la regulación de la Constitución en 1978. En la que la protección es uno de los principios rectores de la política social y económica de España, considerándose como tal en el artículo 51 de la Constitución, que debe de ponerse en relación con el artículo 53, según el cual el reconocimiento, el respeto, la protección de los principios, entre los cuales se incluye esos principios rectores de la política social y económica, la defensa de los consumidores y usuarios, informan toda la legislación española, toda la práctica de los tribunales de justicia y la actuación de los poderes públicos. Sin más que agradecer la referencia, esperando haber cumplido las previsiones de horario de este resumen, dejo el texto más completo a disposición de la organización y agradezco a todos su presencia, su atención y especialmente la deferencia que han tenido por permitirme una vez más participar en esta importantísima jornada. Muchas gracias.